Y es la hora de abrir nuestra tertulia, tertulia de viernes, que hoy hacemos en Tacuarembó con una integración mixta, porque como los oyentes que están en la sintonía desde temprano saben, nos acompañan aquí en la Fonoplatea, en el Club Tacuarembó, Carmen Tomaría, te saludo de nuevo, buen día.
Buen día, Emiliano, otra vez.
Y me acompaña también Carlos Maggi. ¿Cómo te va, Carlos?
¿Qué tal, querido?
Pero la mesa también hoy incorpora figuras de la actividad cultural de este departamento y de esta ciudad. Por ejemplo, la señora Susana Cabrera, que es profesora de filosofía y psicología, que al dejar la docencia se dedicó a escribir y que ha sido autora de varias novelas importantes. Por mencionar una de gran impacto, con varias reediciones, del año 1997, Los secretos del coronel, ¿verdad? ¿Qué tal, Susana? Buen día.
Buen día.
Los secretos del coronel. ¿Qué coronel?
¿Qué coronel? ¿Qué coronel está sola?
Nada menos.
Nada menos.
Usted en realidad no es de acá, de Tacuarembó.
No, yo nací en Montevideo. Cuando me casé me vine a vivir acá a Tacuarembó. Hace ya largo tiempo, casi 48 años. Después que había terminado la carrera de magisterio.
En el año 97 publicó Los secretos del coronel, en el 2001 Las esclavas del rincón, que está en su quinta edición ya, en 2002 La casa de los patios, en ese año tuvo además el premio Revelación Bartolomé Hidalgo y en el 2003 el premio Dragón de San Fernando. En 2004 editó Vuelo de las cenizas, Locura es su última novela del 2005, todas presentadas por Editorial Sin Decir. La verdad, muy productiva. Y saluda al otro invitado de esta mañana, el doctor Nelson Ferreira. Buen día, doctor.
Buenos días.
Tiene 57 años, es médico, pediatra, neonatólogo, presidente de la Cooperativa Médica de Tacuarembó. Es además un hombre vinculado a la política, integra el Comité Departamental del Partido Socialista. Y por último, no sé si por último, podemos agregar que es escritor. También autor de novelas, en este caso editadas por Banda Oriental. Menciono Lámparas de Fuego, Ópera Fugitiva, Camino a Delfos. ¿Y cuál es la que viene ahora?
Y la que viene se llama Luciérnagas en un frasco.
¿Ya tiene título? ¿Y ya está pronta?
Está en proceso de edición, la tiene en este momento la editorial Alfaguara y posiblemente salga el año que viene.
¿Qué les parece si ponemos un toque de música con una voz también de acá, de este departamento?
Esto no es un blues que quiera contar la perra nostalgia, cosa similar. Les cuento una historia que no quedará. Muchachos de plaza y alguna maldad. La vida que choca piedra al rodar y el pecho revienta, siento respirar.
Es la voz de Eduardo Darnoyans cantando en Tacuarembó, si te parece, de su más reciente trabajo, El Ángel Azul. Eduardo Darnoyans, una de las tantas figuras que ha producido la cultura de Tacuarembó, y sobre la cual vamos a hablar un poco más tarde seguramente. Pero con esa voz de fondo y con esa música de fondo, me gustaría que nos fuéramos internando en este departamento con un pie que creo que va a estar a cargo de Carlos. ¿Por qué, Carlos?
No, porque la verdad es que con Susana Cabrera y con el doctor Ferreira nos conocimos recién y tuvimos unos 4 o 5 minutos para saber qué íbamos a hacer acá juntos. Y recordamos la anécdota de Chekhov que vino muy a tiempo y muy bien.
Ya la has contado acá, pero vamos a refrescarla.
Sí, es una reunión en la casa de Chekhov donde sus admiradoras le hablaban de su trabajo y lo admiraban mucho y la conversación era muy aburrida. Y de pronto él, que estaban tomando el té, dijo que rica es esta mermelada. Y una de ellas dijo, le hice yo, porque hay que tener cuidado, porque cuando se hace el punto para que se dé el hilo, y se desató una conversación interesantísima. de lo cual Chejo saca la conclusión de que a cada uno hay que hablarle de su mermelada. Entonces nosotros decidimos que cada uno de nosotros va a hablar de su mermelada y los demás, como corresponde en una tertulia, van a discutir esa mermelada a ver cómo es que se hace.
Bueno, a ver, ¿y cuál es la mermelada que tiene para contarnos Susana Cabrera? Empecemos por las damas y por la dama anfitriona en este caso, después iremos a Carlos.
Muy amable. Bueno, a cada uno su mermelada. Yo les contaba que el pasaje mío de Montevideo a Tacuarembó fue muy significativo. Uno llega joven, con 20 años, y de paso apurado. Todo en Montevideo es rápido, la carrera, las visitas del Instituto Normal, del cual tengo el mejor de los recuerdos, de todos los niños que sufren en este país. Es decir, todo eso que ocupaba mucho tiempo. Y a eso se le agregaba además dos cosas importantísimas. Una, que era el teatro, y la otra, el sobre. Entonces, al llegar a Tacuarembó, el cambio es total. Nada de eso, parecería que esas cosas no podrían sustituirse, que uno iba a extrañar mucho. Y yo le decía a ella, se le decía al otro más, así que el impacto para mí más grande fue el manejo del tiempo, que todavía lo sigo sintiendo. Tengo y siempre tuve en Tacuarembó un tiempo para mí, un tiempo para poder leer, un tiempo para poder escribir, un tiempo para ir a la laguna a pensar. Es decir,
tiempos que en Montevideo no tenía.
Tiempo que en Montevideo es difícil tener, porque aún no, cuando yo voy a Montevideo, ese tiempo me es muy difícil. De hecho, el tema del tiempo es muy complicado. De hecho, por supuesto, cada uno lo lleva a su aire, como dicen los españoles. Pero para una actividad como la que tuve después de muchos años, porque el escribir en mí fue contemporáneo a mis actividades, pero un día, al dejar todo eso y al jubilarme, pude dedicarme realmente a escribir y realmente a lo que más me gusta, que es leer, con todo el tiempo del mundo. Entonces, fue lo que también dice Chekhov, que es interesantísimo. A veces hay que darle un cambio a la vida. Es decir,
Susana,
sí,
pienso que tú sos un artista. Yo leí con mucha admiración el libro ese, Las dos negritas que matan a su ama.
Los Angelados del Rincón.
Sí, me gustó muchísimo ese libro y creo que está muy bien escrito. Y tú tenés una sensibilidad artística para vivir. Y el arte siempre es lento. Cuando las ciudades apabullan y se apuran, se apartan del arte. Y fíjate una cosa, yo te oí hablar y pensaba una cosa preciosa, en el sentido de que se ve en la realidad preciosa por eso. Cuando se llega al otro extremo y se hace, por ejemplo, rock and roll y pesado, ¿la finalidad cuál es? La finalidad es prácticamente dormir a los muchachos. Están como sonámbulos, suenan los tambores y van perdiendo la noción del tiempo, que es lo que necesitan. Entran en la lentitud del duermevela, porque el rock and roll, lejos de despertarte con todo ese bochinche, se duerme con sus tambores y te aparta del mundo real, que es apurado, y te lleva a un mundo lento, que es el del arte. Por eso tiene esa patencia tan brutal sobre los chiquilines,
claro.
¿No? Así que lo que decís es profundamente hermoso. Tú sos un artista.
Muchas gracias. Bueno, también te diría que vivir para los sueños es hermosísimo, pero tengo una parte de realidad. Tengo 6 hijos y 16 nietos que me han, que entran y irrumpen en la casa y, bueno, estoy estableciendo.
Son dos mundos diferentes.
Son dos mundos, compas y mis.
Claro.
Pero aún así, en realidad, a mí lo que yo siento que Tacuarembó me ofreció como regalo es ese magnífico tiempo que me ha dado para escribir, para investigar, para andar, para caminar, para poder hablar con la gente cuando se hace una novela, como en el caso de Los secretos del coronel, que hubo que hablar con mucha gente porque hay mucho testimonio oral en Tacuarembó. Ese testimonio oral que yo le decía a Maggie, que para mí es importantísimo. A veces preguntan, bueno, pero no hay sobre, hay algo escrito, alguna letra de Gardel acá, alguna, algo buscando desesperados aquella tarjeta de una provisión de que tenía Berta. Bueno, pero no es el hecho. Creo que por la propia actividad mía, para mí la tradición oral es importantísima. De hecho, los dos grandes filósofos de la historia no escribieron nada, como fue Sócrates y Jesús. Nada, absolutamente, hicieron una revolución. Es decir, no es necesario encontrar algo realmente escrito, sino que la tradición oral es muy respetuosa, ¿no? Y hay que respetarla.
Una pregunta para redondear esa primera parte de la charla. ¿Cómo se vendió acá, en Tacuarembó, Los secretos del coronel?
Yo creo que la editorial no tiene... Es un libro que ha tenido muchas...
Sí, por eso.
Muchísimas ediciones, inclusive una que fue masiva en un formato económico que se hizo en España, de los últimos ejemplares.
Pero cuando estamos hablando del coronel Escayola, ¿no?
Claro,
todo,
claro, no,
todo sí, un apellido que marca la historia de Tacuarembó, el padre de Gardel, nada menos, ¿cómo le cae a la gente de acá que una montevideana venga y escriba sobre
eso? Pero ya en esa época, yo ya era más tacuarembuense en el 97 que montevideana.
Pero funcionó acá.
Funciona así, como no, porque yo me encuentro con la gente y hablo con ella y algunos me aportan más datos, que las no los puedo poner ahora en el libro.
¿Por qué no? Puede haber una nueva edición, corregida y aumentada. Y Carmen, ¿qué sabor tiene tu mermelada? A ver.
Mi mermelada tiene que ver también con el tiempo, y una de las cosas que a mí me sorprende de Tacuarembó, y ahora lo estoy confirmando porque es la semana de la fiesta gaucha, es esa capacidad de Tacuarembó de vincularse en el tiempo al pasado, a las raíces, incluso en forma muy muy primitiva. Ayer las jóvenes que nos atendían en el hotel, nos atendían durante la cena, estaban vestidas de paisanas y los jóvenes de gauchos.
Sí, decir, porque conviene contarle a los oyentes que la fiesta de la patria gaucha, si bien se desarrolla en el predio, junto a la laguna de las banderas, en realidad la fiesta en estos días
está en la calle.
Invade toda la ciudad, ¿verdad? En la vidriera, porque hay un concurso de vidrieras que hayan sido decoradas en alusión a la fiesta de la patria gaucha. Y se nota también, por ejemplo, en eso que decías, en cómo se viste mucha gente en estos días.
Estamos viendo ahora a través de la vidriera que la gente está metida en el pasado primitivamente, está vestida utilizando...
Acaba de pasar un paisano
en bicicleta, ¿no?
Vestido perfectamente en forma, hasta con el sombrero puesto. Supongo que con la bicicleta no irá muy rápido, porque si no, el sombrero se le vuela. Pero acaba de pasar por la calle 18 de julio este hombre, en una pintura magnífica, en el momento que Carmen hablaba de él.
Entonces, por un lado, una ve eso y se sorprende, y se atarse al pasado de manera tan primitiva y directa. Y por otro lado, Tacuarembó tiene un hospital público, metido absolutamente en el futuro, no en el presente, es decir, aplicando tecnología de punta, no solamente con respecto al Uruguay, sino con respecto al mundo. Entonces, eso me parece algo fantástico como perspectiva y trasladable al país. Es decir, una necesidad, quizá un poco primitiva, para mi gusto montevideano, de meterse en el pasado, es decir, de conservar las raíces, que eso tiene que ver con la identidad. No se puede construir presente y futuro sin pasado, lo digo como ciudadana y como profesora de historia, pero a su vez también una pujanza por meterse, ese pasado no los atrapa más que en apariencia, sino que Tacuarembó está metido también en el futuro, y en el futuro tecnológico que es el futuro, me parece.
Carmen, si tengo una oportunidad, creo que me va a cortar Emiliano, que sabes cómo es con el tiempo.
No soy yo, es el reloj.
Es el reloj. Ya sabes cómo es el reloj que mira Emiliano. Si tengo una oportunidad, te voy a contestar porque no estoy de acuerdo.
Muy bien. Tenés la oportunidad, dale.
No, pero quiero darle
minuto ir al doctor Ferreira, que no dice nada.
Bueno, no, porque yo justamente... Lo que yo voy a decir es una cosa que es para siempre, así que no tiene apuro.
Ah, bueno. Hablamos dentro de un par de años.
Sí.
Doctor Ferreira, no le voy a preguntar a usted todavía por su mermelada, pero sí tenía un eco de esto que acaba de observar Carmen con sus ojos montevideanos.
Ha visto muchas cosas ella sobre... Creo que hay dos piolas que se han tirado que deberemos de seguir. Una que me parece que es muy importante es el tema del manejo del tiempo y la relación del tiempo con la cultura. Hay trabajos muy interesantes de un sociólogo contemporáneo recientemente fallecido, que es Pierre Bourdieu, donde plantea la exigencia para la reflexión crítica de lo que es el tiempo y cómo la globalización actual y la centralización de todos los medios de comunicación a nivel de pocas empresas se transforman en una información que en realidad no es información porque está para consumir rápidamente y ser procesada sin crítica. Entonces, de alguna manera, me parece que es muy importante el tiempo, y quería referirme a eso, porque él lo hace como un componente indispensable de lo que él llama, como lo dice Gombrich antes, los nichos ecológicos donde se genera la cultura. Y lo traigo a colación porque creo que una de las preguntas que nos hacemos todos quienes vivimos en Tacuarembó es que cuál es el nicho ecológico que ha permitido que en Tacuarembó surjan distintos proyectos. En la época del coronel Escayola se construye un teatro donde vienen compañías de todo el mundo.
Impulsado
por el propio Escayola. Lo segundo es la mermelada, a la que posteriormente me referiré, que es algo que me parece que no está tan difundido porque es central en Tacuarembó, que es un proyecto llevado adelante por un intendente que es Raúl Goyenola y un arquitecto que se llama Walter Domingo, que es la creación de los centros de barrio con un arraigo social de una modernidad que todavía no está dotada.
Sí, los hemos visto funcionando ayer mismo, por ejemplo.
Y eso me parece trascendente. Y desde ese punto de vista era la opinión que quería mantener en cuanto a eso. Creo que hay otro elemento que nosotros no respetamos en Tacuarembó, como tal vez sucede lo mismo en las sociedades latinoamericanas, que es el respeto del mantenimiento del patrimonio. El patrimonio, en este caso cultural, y edificio de Tacuarembó, lamentablemente se iba perdiendo. El magnífico Teatro Uruguay queda en ruinas, no existe prácticamente y su reconstrucción es casi inaccesible.
Estamos hablando del teatro que fundó Escayola.
Del teatro que fundó Escayola.
¿Arrasado por un establecimiento comercial que lo
No, fue deteriorándose poco a poco, se transformó en cine, luego se transformó en imprenta, luego primero en club, después en imprenta, y ahí poco a poco fue desapareciendo. Pero incluso el proyecto del que me gustaría después hablar un poco más, del arquitecto Walter Domingo, que a mí me parece que es de lo más avanzado en cuanto a la vinculación de la parte cultural y artística, tomando elementos de Torres García con elementos de avanzada social en cuanto a la superación ciudadana, que tenían como componente esencial el hecho de que las pautas que establecía Torre García en el universalismo constructivo, que eran el manejo en los frescos de los colores primarios, el rojo, el amarillo y el azul, los centros de barrio estaban construidos todos con ese criterio desde el punto de vista arquitectónico, de tal manera que los muros prolongaban los colores que estaban en los murales. Lamentablemente eso hoy ustedes no lo podrán ver porque los colores amarillo, azules y rojos han sido sustituidos por el color blanco, crema, marrón o de otro tipo. Quiere decir que a mí me parece que no solamente debemos tener la cautela de generar nuevas cosas, sino también de respetar y de mantener el patrimonio.